RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A esta hora inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformado, que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por la Cadena de Formación y Filosofía y la Unidad Sociohumanística. Éticamente, pensar bien para vivir mejor.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y dar la bienvenida al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la Radio UNAD Virtual. Les habla Tania Loret Sánchez, directora. En la emisión de hoy conoceremos una experiencia muy interesante sobre el tema de investigación, pensamiento en clave cultural, voces del semillero CONUCO. Para ello, contamos con la presencia de invitados muy especiales. Está con nosotros el profesor Ever Míguez, del programa de comunicación social, con experiencia y pasión por el trabajo con comunidades de base. Es investigador en el campo de la memoria colectiva, dignidad humana y resiliencia. También nos acompaña Sara Sierra Saavedra, quien es estudiante del programa de comunicación, la más joven integrante del semillero de investigación de estudios en estudios culturales CONUCO e integrante del equipo de estudiantes que apoya el proyecto de investigación sobre memoria colectiva en los municipios de Fusagasugá y Pasca, ruta para un reconocimiento social y trabajo intelectual liderado por el profesor Ever Míguez. En la conducción del programa me acompañará como copresentador invitado el profesor Leonardo Jaraba Vergara, licenciado en Ciencias Sociales, especialista en docencia universitaria, magíster en educación, con más de 10 años de experiencia en este campo y es docente de los cursos de investigación en Ciencias Sociales y Pensamiento Lógico Divergente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En este momento damos paso a la voz del profesor Leonardo para ir con una contextualización del tema de hoy y con el desarrollo de nuestro programa.
Buenos días, gracias profesora Tania. Abrimos este espacio, bienvenidos y bienvenidas todos a este nuevo encuentro para quienes nos escuchan en este espacio dedicado al diálogo, la reflexión y construcción colectiva del pensamiento. Hoy les queremos presentar un episodio donde confluye la creatividad, la investigación y el compromiso con las comunidades. Nos referimos al trabajo del semillero de investigación en estudios culturales llamado CONUCO, en articulación con el curso de pensamiento lógico y divergente. Es importante hoy que nos centremos reconociendo en nuestro país, Colombia, donde la diversidad cultural, la memoria, el conflicto y la resistencia se han entrelazado en múltiples niveles de la vida social. Pensar hoy en día de forma lógica, pero también divergente, no es un lujo, sino una necesidad urgente. Necesitamos formar mentes críticas y creativas, capaces de cuestionar lo establecido, proponer nuevas rutas para entender y transformar la realidad y, sobre todo, de escuchar y visibilizar las voces que han sido históricamente silenciadas en algunas ocasiones. Para esta ocasión, el semillero CONUCO nos va a presentar justamente ese espíritu, donde nos va a mostrar esas ideas que se han sembrado, que se han cultivado desde miradas diversas y se han cosechado entre procesos de investigación profundamente conectados con estas realidades territoriales. Este proyecto, liderado por el profesor Ever, en compañía también con nuestra invitada Sara, que hacen parte del programa de comunicación social de la universidad, han venido recopilando y reconstruyendo todas estas memorias colectivas que han llevado a fortalecer todo lo que es la dignidad humana y sobre todo la resiliencia. El proyecto CONUCO ha tejido una red de trabajo con comunidades rurales, particularmente en municipios como Fusagasugá y Pasca, que son lugares donde las historias locales se convierten en semillas de transformación. Con nuestra invitada Sara, del programa también de comunicación social, nos activa estas voces desde el semillero y todo este proyecto de investigación, mostrándonos y comentándonos todo este proceso de estos municipios que nos hablan precisamente desde este pensamiento lógico y divergente que se convierte en esta herramienta para leer hoy el país desde el territorio, desde la cultura y desde las voces del cual nos están refiriendo cada uno de estos contextos. Para iniciar este diálogo, entonces, queremos conocer más sobre el corazón del semillero y las motivaciones personales de quienes lo integran. Por eso, nuestra primera pregunta, tanto para el profesor Ever como para nuestra estudiante Sara, queremos preguntarle, ¿cuál es la orientación del semillero de investigación CONUCO y cuál es su motivación personal para ser parte de este proceso? Profesor Ever.
Muy buenos días. Un cordial saludo a toda la audiencia de este programa de la UNAD y, por supuesto, mi agradecimiento para ustedes ante esta invitación. Es un gusto para mí compartirles que el Semillero de Investigación en Estudios Culturales CONUCO tiene un enfoque en los fenómenos sociales, culturales, económicos y de distinto orden desde la perspectiva cultural. Es decir, cómo hemos llegado a donde estamos partiendo de esas prácticas que desde hace mucho tiempo se vienen realizando, pero que al día de hoy, y de una manera inconsciente, las hemos negociado, pero también las hemos asumido y nos hacen ser la sociedad y la comunidad que somos hoy en día. Para nosotros es muy importante partir del reconocimiento del sujeto y su subjetividad. Es decir, no podemos soportarnos simplemente en los datos que están registrados, sino que tenemos que ir a las personas y precisamente a ellos es quien nos debemos, no solamente para recoger de su voz, sino también nos debemos para devolver el saber que se construye. Entonces, como centro y principio de formación, para nosotros está el sujeto y está el contexto, la coyuntura y la complejidad que allí se tiene. Entonces, para el semillero de investigación, solo se aprende a investigar investigando. Lo mismo que para los estudios culturales. Solo se aprende a hacer estudios culturales haciendo estudios culturales. Quisiera que fuera Sarita. Les invito a que la mencione de esa manera porque es muy calidosa en nuestro trabajo. Que nos cuente justamente sobre esas motivaciones que la traen a estar aquí en el semillero.
Gracias, profe Ever. Muy buenos días. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Les hablo desde San Vicente, Chucurí, Santander. Estoy un poquito lejos de ustedes, pero aquí estamos todos juntos conectados para hablar sobre este tema tan valioso. Bueno, retomando la pregunta de cuál es mi motivación para ser parte de este semillero, creo que más que motivarme es el camino de todo semillerista que llega a CONUCO. Y esto es el sujeto epistémico y la subjetividad. Como acaba de mencionar el tutor Ever del sujeto, esto me permite conocer, entender, investigar, preguntar desde lo que hay en mí, desde lo que me toca, desde lo que resuena. Y esto es algo sumamente valioso y que por supuesto se debe respetar y darle el valor que este corresponde. ¿Por qué? Porque cada persona es una construcción distinta. Cada persona ha tenido una trazabilidad de vida muy diferente a otra. Tiene diferentes experiencias, diferentes relaciones interculturales. ¿Y esto qué hace? Esto forma una memoria. Nosotros hablamos de diversas memorias, pero desde el individualismo tenemos una memoria. Y esta memoria no está construida desde lo individual o porque surgió, porque sí. Esta memoria está construida desde lo social. Si nosotros recordamos desde que tenemos uso de razón, podemos pensar todos estos recuerdos de la infancia, de las personas que compartieron con nosotros, desde la educación, la religión. Y estas cositas nos han formado y es por eso que es sumamente importante tenerlo en cuenta, la subjetividad. Y hay algo que desprende en el camino del conocimiento que es el arquetipo del buscador, el arquetipo que propone Jung. Y este arquetipo lo podemos identificar en los niños de un año y medio, 2 años que están empezando a caminar, están empezando a gatear. Que son niños que quieren coger las cosas, echárselas a la boca, y uno dice, no, no hagan eso, no hagan aquello. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque quisiera tocar ese aspecto más adelantico de la importancia de que cómo estos niños a esa corta edad empiezan a buscar, a investigar, y que lastimosamente los padres o las personas que están a cargo de ellos tienden a limitarlos, a decirles no, no, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y entonces el niño crece con esa idea de que, bueno, no se puede, no y no y no. Pero cuando llegué a ese semillero me di cuenta de que esa Sarita pequeñita, esa buscadora, aún estaba viva. Entonces yo dije, bueno, ahora sí me puedo hacer las preguntas que tanto quería, y las iba escribiendo para que no se me olvidara, por supuesto. Y como proyección futura, de que también hace parte de mi motivación, es poder hacer contenido para otras personas, ya sea podcasts, ya sea un libro, ya sea, no sé, un documento, que ese conocimiento no solamente quede en mí, sino que lo pueda compartir con otras personas que también les interese la investigación, por supuesto.
Agradecemos a nuestros invitados por estas valiosas reflexiones. Sin duda, los semilleros de investigación son un espacio muy valioso donde comunidades de aprendizaje que están interactuando y que se conforman por estudiantes, docentes, egresados y administrativos, tienen un interés común en procesos y escenarios de investigación que abordan problemáticas e ideas, y además pueden fortalecer capacidades y se reconstruyen historias. Qué interesante es conocer las perspectivas de los semilleros que existen en nuestra universidad y se interesan por el sujeto, sus contextos y su quehacer. En este momento extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a corte de mensajes institucionales y ya regresamos. Retornamos al programa Éticamente. Para continuar con esta interesante conversación, nos interesaría conocer y comprender de qué manera el pensamiento lógico divergente se convierte en una herramienta clave para investigar asuntos relacionados con el conflicto armado en Colombia. ¿Qué nos puede decir al respecto el profesor Ever y luego nuestra estudiante invitada, Sara?
Bueno, en efecto, para los estudios culturales es clave el pluralismo metodológico, es decir, abordar de diferentes metodologías, caminos y formas ese acercamiento y construcción de un saber. Entonces se trata de la complejidad de los fenómenos sociales y culturales, como lo es el conflicto y también la construcción de memoria, y debemos acudir a esas diversas fuentes, a las maneras de divulgar el conocimiento que exigen una creatividad para que llegue a distintos pueblos también, a distintos tipos de sujetos que aprendientes necesiten de esta construcción de memoria. Entonces, tratándose de memoria colectiva, las distintas voces que confluyen o hacen parte de un acontecimiento, por ejemplo, son fundantes para esa comprensión. Así que no basta la historia oficial ni la documentada por centros de información o reportada por los medios masivos de información. Entonces, se requiere conocer la voz de los actores y testigos, particularmente que estuvieron allí. En el Sumapaz, que es una provincia del departamento de Cundinamarca, el páramo más grande del mundo, muy reconocido, pues no fueron solamente unos particulares tipos de actores armados, sino que también han venido llegando otras personas que fueron víctimas en distintas regiones. Entonces, como una provincia receptora, concretamente en el municipio de Fusagasugá, pues allí se construye una memoria también particular. ¿Qué requiere? Requiere mucha creatividad, requiere mucha paciencia y, por supuesto, promover alternativas innovadoras. Dejo de la palabra a Sarita para que nos complemente en este ejercicio.
Gracias, profe. Pues sí, se convierte en una clave porque se necesita de distintas estrategias lógicas. Aquí la lógica entra en diferentes aspectos. Por lo menos se necesita ser cauteloso, respetuoso, y algo que pocos seres humanos llegan a desarrollar o que a poco les interesa es el sentir humano. ¿Por qué? Porque no puedo llegar a interrogar a una víctima, a un excombatiente o a una persona que ha sido parte del conflicto armado y invadirlo con una cantidad de preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame con lujo de detalles. ¿Cómo se siente después de 20, 30 años después? No, si para nosotros nos es molesto que alguien llegue a invadirnos con una cantidad de preguntas, imagínate una persona que lleva guardando silencio por tanto tiempo y lidiando con un material sumamente sensible. Entonces se necesita ser prudente y muchas veces guardar silencio mientras escuchamos, que es algo que a nosotros poco nos gusta hacer, escuchar, pero se necesita escuchar para poder dar una respuesta sabia. Y también tomando en cuenta el tema de los testimonios, manejé una entrevista de un excombatiente y este no solamente hablaba de conflicto o de víctima, no. Este hablaba de crítica, hablaba de política. ¿Por qué fue que a él le encantaba la lectura y dijo, bueno, ¿por qué me siento inclinado hacia la izquierda? También hablaba de humanismo. Él contaba, como cualquiera de nosotros que nos tocan las cosas y nos duelen, él contaba el hecho de cómo le dolió la muerte a su padre. ¿Cómo fue que lo derribó? ¿Cómo fue que ese nieto que él cuidaba y lo amaba y que era el motor de su vida para darla toda en la mesa de víctimas, se fue de la casa y él quedó solito? Todas esas cosas se las contaba allí. Entonces, nos podemos dar cuenta que existen diferentes caminos a la hora de investigar y esto es la divergencia. La divergencia no es un movimiento rectilíneo, no es algo cuadriculado. Como a veces nosotros nos gusta centrarnos en lo cuadriculado, no, es que así tiene que ser, no. La divergencia es como aquí estrellita que le salen distintos piquitos y que por cualquiera de esos o por varios de esos nos podemos ir.
Profesor Ever y Sara, muchas gracias por sus aportes. Es realmente valioso que desde la experiencia que ustedes desarrollan como grupo de investigación, conocer esa forma en que el pensamiento lógico y divergente tiene una relación y un vínculo con la labor específica de investigar, ¿sí? Cómo se llega a las personas, cómo se puede interactuar con ellas, también desde un escenario ético y desde un escenario del respeto de la persona, pero también de la historia de esa persona, de la memoria que cada uno de ellos y ellas tiene. En este momento extendemos de nuevo una invitación a quienes nos sintonizan para ir a corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
I am not in danger, I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Para poder seguir con esta conversación, que definitivamente es muy valiosa, porque no solo nos invita a pensar en los semilleros de investigación que tiene nuestra universidad, sino que requiere también de todo un conocimiento, de una generación de habilidades como investigadores, ¿sí? Que también hace parte de lo que contaba ahora Sara frente a esa inquietud, frente a esa pregunta, frente a esa curiosidad por conocer. Nos gustaría, desde la experiencia que ustedes han tenido en el semillero de investigación, que nos pudieran compartir cuál creen que sería la manera adecuada de manejo de un material que es tan sensible como los testimonios de víctimas y actores del conflicto armado.
Bueno, lo primero, el cuidado del otro. Y a veces se nos olvida, particularmente los medios, la intención por el objeto se olvida del sujeto. Y aquí es importante recordar que frente a nosotros está una persona que ha pasado por unas circunstancias complejas y que definitivamente exige un tratamiento especial. Pero es clave indicar que solo podemos conocer las realidades desde ese principio fenomenológico, que es escuchar la voz y conocer desde el protagonista. Y esto implica previamente conocer el contexto y la complejidad del asunto que envolvió a esta persona o a esta comunidad en concreto. Así que nosotros en Fusagasugá, en Pasca y también en Tibacuy, debimos contar con el permiso y la voluntad para que las personas nos dieran su testimonio. Esto no es rápido, porque se requiere, como lo comentó también Sarita hace un momento, hay que tejer una confianza, hay que tejer un permiso que abra una puerta donde se puedan compartir esas historias, esos relatos de vida. Entonces, ellos deben saber lo que se les va a preguntar y qué se busca conocer y también qué haremos con lo que va a salir de allí. Es decir, que conozcan todo el manejo de la información. Estamos en el camino de publicar un libro con los integrantes de la Mesa Municipal de Víctimas de Fusagasugá. También hay participación de otros actores que no están en la mesa, pero son actores del conflicto, excombatientes de distintos flancos. Y, por supuesto, ellos deben ser y ser reconocidos como coautores de esa edición. Ese es un proyecto editorial que sale de este proyecto. Y junto con los estudiantes del semillero que están construyendo a partir de los relatos que están transcribiendo y que estamos analizando, también van a ser coautores allí, porque nos ayudan a realizar el análisis y esa proyección del contenido. Es clave porque esa mirada desde ese otro que escucha en la distancia, en el anonimato, puedan generar una didáctica de comprensión y uso beneficioso para construir paz. Entonces, ¿qué mejor que los estudiantes? Y le dijo que Sarita continúe con su mirada a propósito de esta pregunta.
Gracias, profe. Pues teniendo en cuenta que estamos hablando de personas con una historia de vida muy difícil, cruel, hostil, y que la guerra en el país continúa, y son cientos de involucrados en el conflicto armado, entonces hay que tener muchísimo cuidado al tratar esta información. Por lo menos, como mencionaba el tutor hace un momento, estamos trabajando en unas entrevistas y esa entrevista se transcribió. Entonces, al transcribirla, tal cual como ellas iban hablando, me da la oportunidad de ir indagando qué es lo que esta persona me quiera conocer. Ellos comparten su historia, pero no solamente hablan de conflicto que es de aquello, sino que al compartir eso, yo puedo decir, bueno, ¿qué saco de eso para mí? ¿Qué aprendo yo de eso? ¿Qué es lo que a mí me han venido inculcando de pronto en el colegio, en las noticias, en las redes sociales? Porque son posturas sumamente distintas, ¿sí? Nosotros no vamos a encontrar esa historia en ningún lugar en internet. Que sí, hay en diferentes medios de comunicación o en redes sociales distintos testimonios de personas que han estado siendo partícipes del conflicto armado, ya sea víctimas o excombatientes. Pero si nos damos cuenta, hay algo muy importante. Muchos de ellos no dan la cara, dan la espalda. Muchos de ellos, al hablar, piden que le modifiquen la voz para que no lo vayan a reconocer. ¿Esto con el fin de qué? De protección, para protegerse. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? La ética, la confidencialidad y lo que hemos venido reiterando en repetidas ocasiones, el humanismo. Porque no puedo andar por la vida especulando el nombre de esa persona, con nombre, apellido, dónde vive, qué fue lo que hizo, qué fue lo que vio. No. Debo ser respetuosa, debo cuidar de la espalda a esa persona. Y por supuesto, si yo estoy tratando esto, este testimonio, esta entrevista, también tengo que ser cautelosa porque me veo involucrada en esa historia. Entonces, como mencionaba hace un momento el profe Ever, la proyección es poder hacer un libro, pero antes de publicar ese libro, tengo que mostrarle a la persona que fue entrevistada, mire, esa es la entrevista tal cual. Le gustaría que omitiéramos algo, que la mostráramos así, y él es el que da la última palabra, o ella es la que da la última palabra, decir, sí, no pasa nada, publique lo que usted desee, lo que a usted le parezca importante, pero si también esa persona dice, no, omítame esto, esto y esto, se debe omitir. Por lo menos en esta historia del testimonio de este excombatiente, le cuenta que le llegó una víctima, vino a contar diferentes aspectos y entre esos le dice, oye, ¿le puedo contar algo? Y él, sí, claro, para eso estamos. Le dice, es que a mí me violaron 20 hombres, y le sigue contando la historia, y claro, él quedó sumamente desarmado, congelado. ¿Por qué? Porque él hizo parte de este grupo, que aunque él recalca y dice, yo no hice ese poco atrocidades, pero me siento culpable por haber pertenecido a este grupo, y también por el hecho de ser hombre. Entonces allí caen estas preguntas, ¿cómo es que la comunicación actúa en las víctimas del conflicto armado? Una buena pregunta que nosotros nos deberíamos hacer. Y también, ¿cómo es que dentro de la comunicación debe existir un lazo de confianza? Lo que hablaba el tutor hace un momento, la confianza, ¿sí? Porque nosotros no podemos llegar a preguntarle a una persona así porque sí, como, no, es que yo soy periodista y necesito que me cuente. No, esa persona se va a cerrar. Se necesita tejer un lazo de confianza para poder compilar esa información.
Gracias, profesor Ever y Sara, por compartirnos desde su experiencia cómo estos referentes de la ética y de la confidencialidad se reflejan en los procesos académicos e investigativos que se adelantan en los semilleros. Es muy importante resaltar aquí la importancia del manejo de la información, como ustedes lo mencionaban. ¿Qué se va a hacer con esa información? ¿Qué es lo que voy a preguntar? Y sobre todo, ese vínculo de confianza, ese elemento que parte del respeto, pero también de todo un escenario que pretende aportar a la memoria, aportar a la historia de un país y también a los elementos que nos van a permitir poder comprender esto que nos ha afectado durante tanto tiempo como es el conflicto armado. En este instante vamos a un corte de mensajes institucionales y ya retornamos con Éticamente.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Regresamos al programa Éticamente y para irnos a la parte final de esta conversación tan valiosa, le damos la palabra al profesor Leonardo. Adelante, profe.
Gracias, profe Tania. Bueno, realmente ha sido bastante enriquecedor escuchar este diálogo. Nos recuerda precisamente que investigar no es solamente un ejercicio académico, es también un acto profundamente humano, como nos lo exponía ahorita nuestra invitada Sara. En nuestro contexto colombiano, que ha sido y que ha venido marcado por décadas, por todo este tema del conflicto armado, por todo el tema de la desigualdad, también por el olvido, nuevamente el mencionar el pensamiento divergente no es solamente hablar de la creatividad o de innovación, es también de valentía, de mirar una realidad desde las otras orillas, es también de cuestionar las narrativas oficiales, luego abrirles también un espacio a lo que han sido estas memorias que se han silenciado durante toda esta historia que nosotros hemos sido también protagonistas y hemos sido también testigos. Desde este semillero que nos está socializando, el semillero Conuco, nos demuestra que pensar diferente desde la colectividad, desde lo cultural y desde lo local, es también una forma de resistir, es también una forma de sanar y reconstruir un país. Nos da también las voces de poder conocer, de poder identificar toda esta realidad y por qué no de escuchar y tener un diálogo para llevar a cabo todo este proceso de pensamiento que hemos venido hoy mencionando. Es también salirse de lo que es el molde al cual de lo que estamos acostumbrados y poner un foco a estas muchas veces de esto que no se quiere a veces reconocer o no se quiere mirar. Precisamente ya finalizando y para ir cerrando este espacio, queremos preguntarle al profesor Ever y a nuestra invitada esta pregunta de prácticamente de reflexión y para ir cerrando, ¿cuáles consideran que han sido los retos o aprendizajes al trabajar desde la diversidad que ofrece el pensamiento divergente en el contexto del conflicto armado en la provincia del Sumapaz?
Gracias, Leonardo. Bueno, uno de los mayores retos, que justamente es el propósito de este proyecto, es lograr que la memoria se convierta en parte de nuestra cultura. Hoy somos una cultura del olvido. Ese es un fenómeno sociocultural que seguimos y debemos seguir observando en profundidad, pues lo que resuena el conflicto se vuelve ruidoso y muchas veces evitable. A veces incluso miramos a las víctimas como responsables de lo que les pasó, cuando no es así siempre. Entonces se ignora o se peyorizan a esas personas y se revictimiza. Entonces, tanto integrantes de la mesa de víctimas como actores del conflicto advierten sobre el incremento del reclutamiento armado hoy en día. Según los datos de la Defensoría del Pueblo, para 2025 se ha incrementado en un 35% más el reclutamiento de menores de edad con respecto al año pasado, ¿sí? Y obviamente las comunidades más afectadas son las campesinas, especialmente las indígenas y también los afrodescendientes. Es por ello que nos reta el cierre de brecha intergeneracional. Por ello, trabajamos conjuntamente con instituciones educativas ahí del municipio de Fusagasugá de Pasca, con quienes hemos realizado programas radiales para tejer memoria con quienes no estuvieron en ese conflicto de hace unos 25 años más o menos, pero que son consecuencia de ese conflicto y que deben afrontar los nuevos conflictos en los que ya estamos y donde el reclutamiento es la seducción que llega a través del dinero. Dejo entonces que Sarita nos cierre con sus comentarios y sus aprendizajes.
Gracias, profe Ever. Bueno, pues yo me sumo a los retos. Es todo un reto reunir a las víctimas para alguna conmemoración o mostrar las ayudas que ellos tienen por serlo. ¿Por qué? Por lo que acaba de mencionar el tutor, por el hecho de la revictimización. Muchos de ellos se han sentido excluidos, se han sentido atacados o ignorados, porque casi siempre que se hacía aquellas invitaciones, era como que sí, las víctimas del conflicto armado, y todos los colombianos, la mayor parte de los colombianos los miraban como que, ay, pobrecitos, ¿sí? ¿Quién sabe qué les pasaría, esto y aquello? Entonces, ellos se sienten así, de esa manera, y se resignan a recibir. Como decimos coloquialmente, se hacen de la vista gorda, porque para decir que olvidan lo que ellos vivieron, nunca lo van a olvidar. Y otro aspecto, otro reto, es algo que mencionaba el excombatiente, es que muchos no saben los beneficios que ellos tienen. Por lo menos en un colegio, les preguntaba, bueno, chicos, ¿ustedes qué quieren estudiar cuando salgan de aquí? ¿Qué van a hacer? ¿A qué se van a dedicar? No, pues yo no sé, yo no tengo plata para pagar una carrera. Cuando muchas universidades en Colombia les cubre toda la carrera o gran parte de la carrera, o por lo menos la UNAD, que ofrece algunos beneficios por parte del gobierno. No sabían esto. ¿Y esto por qué sucederá? Quizás por desinformación o quizás negligencia. Y de los aprendizajes yo me llevo dos punticos claves. El primero es la escucha clínica. Aquello que mencionaba el profe Ever al principio de este encuentro, que es sentarse, escuchar una entrevista de personas que, de una persona que no conozco, e imaginarme todo el escenario, los silencios, aquellos ruidos que hacen con su boca, porque pues no lo estoy viendo, porque el lenguaje corporal habla muchísimo más de lo que podemos escuchar. Entonces, sentarme a escuchar todo esto y decir, anda, aparte de escribir la entrevista, me llevo una gran parte de conocimiento. Y también dos reflexiones que nos dejó aquel excombatiente, y una de ellas, la digo textualmente, es la memoria va de la mano con la reconciliación. Como decía al principio, todos tenemos una memoria, y muchas personas tienen una memoria difícil, hostil, agria. Pero para poder tener una vida grata, terminar nuestros últimos días de vida, tiene que haber una reconciliación. Y como segundo punto, es que En el día a día se aprende y nunca se deja de hacerlo, y que desde la incidencia se aprende a entender y aceptar que todo es importante. Todo es importante en nuestra vida. Cada cosa que aprendemos en el diario de vivir es importante. Aunque muchos nos han hecho ver que ciertas preguntas son un tanto tontas, son incómodas, ¿para qué hace eso? No, es aprendizaje y eso suma en nuestra vida.
Hemos llegado al final de este espacio de conversación. Agradecemos profundamente a nuestros invitados, al profesor Ever y a nuestra estudiante Sara, por sus aportes y experiencias. Y por supuesto, al profesor Leonardo por su compañía en la dirección del programa. A quienes nos escuchan, también por su sintonía durante la emisión de este programa. Nos encontramos el próximo lunes en el programa radial Éticamente de la Radio UNAD Virtual.
Aquí finaliza Éticamente, un programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por la Cadena de Formación en Filosofía y la Unidad Sociohumanística. Éticamente, pensar bien para vivir mejor.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.